Hubo muchos cambios en la NFL ahora que se juntaron los dueños para cambiar y ajustar las reglas. Y el día de hoy hablaremos de varios que harán a la NFL irreconocible en 2024, desde patadas diferentes hasta tacleadas prohibidas. Damas y caballeros, aquí va. Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, como todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Y hoy, contentos de adentrarnos a muchas noticias que han surgido en la semana y reaccionar a ellas, ¿no? Más importante que en sí nada más quedarnos con las noticias, sino nuestra opinión y todo eso, porque vaya que hay noticias controversiales,
Dani. Así es, Mos. Cambios en la patada del kickoff. Cambios en la famosa hip drop taco, cambios en cuándo vamos a poder hacer trades, hasta cuándo los equipos van a poder hacer trades, cambios en los retos que pueden hacer los equipos de la NFL, cuántas cantidades de challenges pueden tener. Así que muchos cambios muy importantes y muy interesantes para esta temporada 2024.
Y luego más adelante en el programa, para quedarnos en la temática de la controversia y no porque queramos hacer este programa uno de debate o algo por el estilo, pero hay unas noticias muy... ¿cómo decirlo? Sensacionalistas, quizás en las redes sociales acerca de Dak Prescott. Se ha salido de control, y siendo que es el quarterback de una de las franquicias pues más significativas dentro del marco de la NFL, tenemos que abordarlo el día de hoy para aclarar todas las dudas que haya, porque sabemos que las hay, porque todos los medios lo están reportando de forma distinta. Y también hablaremos de un equipo que también nos ha sorprendido muchísimo en la agencia libre, que son los Titanes de Tennessee, y hablaremos un poquito de ellos más adelante. Pero empezando con las reglas. Esta semana se juntan los dueños de la NFL allá en Orlando, donde siempre son estas juntas anuales que tienen los dueños, y cambian la regla del kickoff. Ahora, es por un año. Lo vamos a ver en la temporada 2024 y luego volverán a votar a ver si se queda, si les gustó o no les gustó. Pero el cambio es drástico en el kickoff. Es una jugada diferente por completo.
Una jugada 100% diferente, Maus. Y vamos a poner en pantalla el campo para que ustedes lo vean y nos vayan siguiendo un poquito más. E inicia de dos maneras. Número uno, lo más importante de todos, la patada se va a seguir, o sea, va a iniciar el balón. Se va a seguir pateando de la yarda 35, como pueden ver en pantalla, de yarda donde se patea. En la yarda número 35, el equipo que está pateando. Pero todos los miembros, los otros 10 jugadores, que son todos menos el pateador del equipo, se tienen que alinear en la yarda 40 del equipo que recibe el balón. Y después, más 9 de los 11 jugadores del equipo que, mínimo 9 de los 11 jugadores del equipo que va a regresar el balón, tienen que estar acomodados entre su yarda número 30 y 35. Es decir, van a estar entre 5 y 10 yardas de los 10 jugadores que van a intentar taclearte. Mientras que uno o dos hombres o ninguno pueden colocarse en lo que pueden ver en la pantalla, que se llama el landing zone, que es de la yarda número 0 más a la yarda número 20. Ese es, así que, el nuevo formato, lo que vas a ver una vez que vaya a haber un kickoff, vaya a ser por abrir el partido, abrir una mitad, una anotación. Esto va a ser cómo se van a acomodar los jugadores.
Ahora, si quieres, dejemos la imagen, claro, porque ahora que ya vimos la regla en sí, vamos a interpretarla, ¿no? Porque uno ve la imagen y dice, ok, y luego, ¿no? O sea, así de repente puede llegar a ser raro. Fíjense nada más en las dos zonas intermedias, donde es jugadores de equipo de pateador y jugadores de equipo receptor. Fíjense nada más en esas dos zonas, ¿no? Obviamente están pegados. ¿Y qué es la diferencia a la regla actual del kickoff? Que no están corriendo a máxima velocidad. Exacto. Unos contra los otros a estamparse en medio del terreno de juego, ¿no? Están cerquita, casi no pueden agarrar vuelo y no se pueden mover hasta que la pelota aterrice, ya sea en el suelo o en el jugador que la atrape. Entonces, están con muy poquito como inercia yéndose hacia los hacia unos a los otros, y eso va a evitar lesiones. Y sobre todo, el tema también es que el equipo pateador está motivado a no patear el touchback. O sea, el equipo pateador está motivado a que el otro equipo tenga una oportunidad de regresar el balón. Y esa parte es clave, porque ¿qué hemos visto? Y si quieres ya podemos ahorita quitarla un rato la imagen. ¿Qué hemos visto en los últimos años de la NFL? El kickoff, quieren disminuir las lesiones. Y por mucho tiempo su lógica fue, pues quiero menos lesiones en kickoff, pues tengamos menos regresos, ¿no? Exacto. Y listo. Pero ha llegado al punto de que la jugada está muerta. Si ustedes no han seguido las estadísticas de los kickoffs, 13 equipos tuvieron porcentajes de touchback superiores al 80%.
Y es que...
media liga estamos hablando.
Y es que metieron el año pasado lo que fue la recepción libre, que en la yarda número... si el balón venía de aire en la yarda número 5, 6, 7, 10, que podías pedir recepción libre, lo atrapabas y era como si fuera un touchback. Es decir, extendimos el área de touchback de la zona de anotación hasta la yarda número 20, básicamente. Que... cuestiones funcionales, era como hasta la yarda número 10, pero pues estás hablando la mayoría de las patadas. Ahora, si el balón en la NFL, en lo de ahora, si el balón se queda en lo que pueden ver en el landing zone, en la nueva patada,
es como zona de aterrizaje.
Así que la zona de aterrizaje son de la yarda 0 a la yarda 20. Si el balón se queda ahí, ese balón se tiene que regresar sí o sí. No puedes hacer nada más que regresar el balón. Y ahora, si el balón bota en esas yardas y se mete a la zona de anotación y tú quieres hacer un touchback, ok, adelante, lo puedes hacer, pero te vas a ir a la yarda número 20 nada más.
Ajá.
Te vas a ir a la 20. Ah, eres el equipo pateador y no quieres que te regresen el balón, quieres hacer un touchback, adelante, no hay problema. Patea la bola, que caiga en la zona de anotación y sea touchback. No más que van a arrancar de la 30, no de la 25, ni de la 20. O sea, te voy a avanzar más el balón. O sea, ya no es tan barato para ti como equipo decir...
De hecho, de la 35, ¿no? Si no me equivoco. 30,
de la 30.
Yo pensé que de la 35.
No, de la 30.
Ok.
Ahora, el balón no llega a la zona, a la landing zone. Quieres ser un equipo que te quiere rifar y que quieres que el balón básicamente apenas esté llegando. Si no llega a la landing zone...
No, de la 35. Es de la 35 el touchback.
¿O es de la 30?
No, te lo juro, es de la 35. Lo estoy viendo en este momento, lo estoy confirmando.
Entonces, ¿en el video estaba mal?
¿En el video estaba mal? Si es touchback, mira, aquí está el reglamento tal cual. Si la bola pega en el end zone y se queda ahí, o sea si es touchback porque por dónde cayó el balón, si cae adentro de la zona de anotación y se regresa o está downeada, pues, si se queda ahí, es de la 35.
Es que en el video de la NFL... dice la 30.
En el documento dice 35. Okay, entonces...
aquí va a haber un desorden porque uno de los dos tiene que estar mal. O sea, la NFL anunció dos cosas distintas. Porque aquí
yo estoy muy convencido de que va a ser en la 35 porque es del documento.
Ok.
Entonces, el punto aquí, 30 o 35, ¿no? Vamos a dejarle ahí un asterisco por el tema de que dice Dani que en el video está mal. El tema aquí es que el equipo está motivado, o sea, el equipo pateador quiere que el equipo regresador regrese la jugada. O sea, no hay un incentivo ya para sacarla del terreno de juego por la zona de anotación.
No.
Antes había ese incentivo porque no querías, pues, arriesgarte a que el equipo tuviera un buen regreso. Ahora es todo lo contrario, ¿no? O sea, ahora yo quiero que tú regreses el balón y quiero tener la oportunidad de taclearte. ¿Qué es lo que va a pasar con esto, damas y caballeros? Que en vez de estar atacando la cantidad de regresos, la NFL va a estar logrando dos cosas con este cambio de regla. Número uno, va a haber menos lesiones por cómo están alineados los jugadores. Simplemente se va a prestar a menos lesiones. Pero número dos, la jugada va a ser relevante. Ya no va a ser un momento en el cual yo me levante al refrigerador a ver qué me como, a ver qué me tomo. No va a ser momento de arrancarme al baño entre cortes o algo así. O sea, de que aprovechar y pues agarro el kickoff antes de cualquier otra cosa, voy rápido al baño, lo que sea. No. Vamos a estar pegados al televisor porque es una jugada más. Y quizás no suena a mucho, pero en el Super Bowl hubo 13 kickoffs o 12 y hubo un regreso. Es una jugada total y completamente muerta. Pero además de aquí se desenvuelven varias cosas interesantes porque si los regresos son tan garantizados, entonces empieza a haber también una discusión de, oye, antes no metí a mi receptor superestrella.
Exacto.
Porque no valía la pena el riesgo de lesionarlo con tal de llegar a la yarda 20-25. Pero ahora, si tú eres Delfines de Miami, ¿consideras meter a Tyreek Hill ahí? Sabiendo que es una jugada que no es tan peligrosa, que es una jugada regular y que es una jugada que una velocidad como la de Tyreek Hill puede ser una verdadera amenaza.
Sí, va a haber cambios drásticos y al final de cuentas, porque aparte de todo, Maus, tú lo mencionabas antes, los bloqueos van a ser muy distintos. Ya no necesitas a los bloqueadores más rápidos del planeta porque van a estar enfrente de los otros jugadores. O sea, vas a poderlos mover rápidamente, vas a poder hacer como que meter jugadores pesados, más alas cerradas, un que otro guardia de liniero ofensivo que sea más versátil, que sea más ágil que los demás. y vas a de esta manera obligar al otro equipo a meterte jugadores un poquito más pesados también, cazacabezas, linebackers, en vez de igual y más defensivos secundarios, y al mismo tiempo, si metes jugadores más pesados, haces que el regresador tenga más facilidad de quitárselos en un bloqueo, y está siendo tan extraño esto que rápidamente el primer equipo que hizo un cambio fueron los Pittsburgh Steelers, que me parece en este momento Marco Alberto está comentando, o el regresador de esos Steelers, quienes acaban de firmar a Cordarrelle Patterson un contrato de 2 años, y lo anuncian como sí, firmamos al corredor Cordarrelle Patterson, no lo quieres como corredor. Steelers está diciendo, muy bien, está uno de los mejores regresadores de los últimos tiempos disponible, no sabemos cómo están sus piernas ya, obviamente, no sabemos qué tanto va a aguantar a esta altura, pero de todos modos dijeron, si el regresar el balón es tan importante ya a estas alturas, necesito a este hombre. Entonces vamos a ver cambios muy, muy drásticos, y lo que más interesante va a ser eso, ¿cuántos receptores de alto nivel o corredores de alto nivel? ¿Christian McCaffrey? ¿Regresando patadas para el equipo de San Francisco 49ers? ¿Alvin Kamara? ¿Saquon Barkley para los Philadelphia Eagles? ¿Quién sabe? Es muy probable que vayas a tener que empezar a utilizar este tipo de hombres, porque dónde inicias las posesiones es demasiado importante a cuántos puntos vas a estar anotando. Obviamente, no porque iniciaste en la yarda 40 en esta ocasión vas a tener, te garantiza más los puntos, simplemente es si tienes más posesiones a lo largo de los partidos, a lo largo de la temporada, iniciando en la 35, iniciando en la 38 y así, vas a ayudarte a los puntos a la larga y se van a traducir a victorias.
Y la verdad es que también aquí hay un tema de qué tan diferentes se van a ver los kickoffs, en el sentido en el cual igual y ya no quiero tener el mismo tipo de cuerpos en el terreno de juego, porque si ustedes ven la cercanía entre estos jugadores cuando estén ahí a punto de patear el balón, no están tan separados. Entonces igual y si yo soy el equipo regresador, no estoy tan interesado en que mi jugador recorra 10 yardas en el lapso de la jugada. Yo estoy interesado en que el jugador llegue a su hombre y haga el bloqueo. Entonces yo le decía ahorita a Dani, en una de esas vamos a ver un equipo intentar con linieros ofensivos, porque vamos a ver muchos cambios. Porque vamos a ver todo tipo de experimentación, ¿no? Esta regla, para los que no lo sepan, viene de la XFL, ahora UFL, pero en su momento XFL exploró con esta regla, les fue bien, fue una jugada divertida, pero no divertida en el sentido, como le dicen luego en inglés, gimmicky, que era como una característica muy rara con tal de llamar la atención. No, era realmente una regla intentando innovar al punto de que ya la está adoptando la NFL. Y igual y en la XFL no existen linieros que se puedan mover como en la NFL, ¿me explico? Uh-huh. Yo creo que es viable que igual y en una de esas veamos linieros con tal de ganar esos bloqueos. Yo veo probable que veamos las superestrellas, veo probable que veamos muchas más jugadas truco, porque ves los videos de highlights de la XFL y hay unas jugadas en las que hacen reversibles y todo porque simplemente hay mucho espacio para hacer ese tipo de jugadas. No hay tantos impactos a tu alrededor que te puedan igual y mermar eso, ¿no? Ha sido, en mi opinión, un gran, gran acierto por parte de la NFL adoptar este camino. Y además, sin mucho riesgo, porque es un año. Es cuestión de un año.
Es un año, sí. Y los que no saben esto, hay reglas que se aprueban de esta manera. Es, ya la aprobamos, cambió, hizo una regla en periodo de prueba. Y no necesitas hacerla importante en la siguiente junta de dueños, en el siguiente off-season para quitarla.
Exacto.
Porque si simplemente sabemos que es un mega fracaso a lo largo de este año, ok, no la vamos ni a poner en la mesa. En la siguiente junta de dueños, ya todo el mundo sabe, los dueños no van a gastar tiempo, los equipos promoviendo este tipo de reglas, no van a utilizar nada de sus ahora sí que tiempos para poder utilizar ese debate, porque dicen, fue un mega fracaso y así lo dejamos. Entonces, va a ser muy, muy interesante. Y otro comentario de Marco Alberto Batani más dice, este cambio de reglas será relevante para reevaluar a los equipos especiales. Y sí, porque eso ayuda muchísimo a muchos receptores que están peleando por ese ser el quinto y el sexto puesto del receptor en el depth chart. Y dices, yo me animo a jugar equipos especiales, a irme de perro, a irme a golpear al rival. Y normalmente era como que, ok, no necesito tantos de estos hombres, porque ya no más importa la patada de despeje.
Ahora sí.
¿Y cuántas patadas de despeje también ya vemos? Recepción libre. Entonces, ¿vale la pena utilizar el puesto en este? Y ya no, porque ahora sí que cada vez que vaya a haber un kickoff, lo más seguro es que vamos a ver un regreso en el campo. Entonces, todo eso va a aumentar, va a ser muy interesante para jugadores como Xavien Worthy, el receptor de la Universidad de Texas,
que...
rompió el récord en las 40 yardas más rápidas en la historia del combine de la NFL. Y muchos decían, no va a subir tanto y no va a subir tanto. ¿Quién sabe ahora qué tanto va a subir en el draft? Porque si tienes a uno de los hombres más rápidos de la liga pudiéndote regresar una patada, que va a haber esos regresos sí o sí.
Sí.
De repente va a haber muchos jugadores que fueron muy rápidos en el combine y que igual y no son los mejores en su posición, pero dices, esta opción de lo que me puede hacer en kickoffs. Y necesito ese tipo de hombres.
Y el mismo análisis de los juegos, porque ahorita que decías lo de las patadas de despeje, que es lo único que importa, luego hay un tema ahí cuando estamos analizando un partido a media temporada y decimos, no, pero la ventaja de equipos especiales la tiene fulanito de tal, por lo general nos referimos al despeje. Porque sí, las patadas de gol de campo obviamente son equipos especiales, pero siento que eso lo separamos cuando estamos haciendo el análisis. Y realmente importa si un equipo tiene a alguien como Cowboys. El año pasado tuvo a Brandon Aubrey, que decías, no va a fallar el tipo. Pero por lo general están como que muy parejos,
sí,
los pateadores. Sí, entonces, sí. Ahora va a ser un tema en analizar el kickoff. Sí. Y decir, oye, este equipo está consistentemente explotando las debilidades de sus rivales en kickoff. Va a ser todo un factor. Eso me encanta. Ya mencionaron a Cavonte Turpin. Mencionó por ahí Eliu Varela a Sonic Manigo, el jugador de MVP de la LFA que va a estrenarse ahora en la UFL. Imagínate que con eso llegue a la NFL, ¿no?
Hay una pregunta de Diego Montemayor que donde pueden ver el video que yo mencionaba. Está en el Twitter de NFL Football Operations, literalmente el Twitter oficial de la NFL que anuncia estos cambios. Y está mal explicado entonces en ese video porque sí dice que...
Yo ya vi en páginas de la NFL incluso completo.
Pero sí, porque en el video... dice la yarda 30, de hecho sobre el cual yo hice el post de four downs. Ajá. Entonces vale la pena igual de hacer ahí una anotación de que estamos en eso, porque se manía muy agresivo hasta la yarda 35.
Es que según yo es la
30 se me hace...
¿El objetivo?
Porque si es a la 35, entonces pues ¿cuál es el super castigo de patearlo fuera del campo, me entiendes? Uh-huh. Vas a intentar igual y estarlo pateando muy cercano a la orilla, porque dices, nomás estoy arriesgando 5 yardas. Y no sé qué tanto podría ser. Me gustaría 20,
yo no sé, 30, pero 40. Pero lo que sí sé es que tengo un artículo en mi mente ya para A2C Sports. De que la NFL echó a perder su lanzamiento del kickoff.
Sin anuncios.
No es anuncio.
Pero bueno, ahora esta no es la única regla. No sé si quieres leer unos comentarios más.
Sí, nada más rápido. Dice por acá que Evan dice, Deuce Vaughn explota esta temporada. Dice por ahí que ahí la Deuce Vaughn le afecta a la presencia de Cavonte Turpin. No sé si sea en este contexto a lo que se refiere a Evan. Juan Antonio dice, señores, también la regla del tacleo la van a platicar. Así es, sí. También lo vamos a estar platicando el día de hoy. Pues de hecho, no sé si te quieras arrancar con
vamos
eso.
Vamos a pasar a la regla del tacleo, una regla muy
controversial.
Controversial, lo que le llaman el hip drop tackle. Fanáticos de los Ravens vieron a Mark Andrews a la cerrada ser lesionado por esta tacleada del año pasado. Hace dos temporadas fue Tony Pollard para los Dallas Cowboys. Y es simple y sencillamente cuando un jugador se agarra de la cadera amarrándose sus dos propios brazos y luego se deja caer con su peso en las piernas del rival, del ofensivo, es cuando se va a marcar el hip drop tackle, castigo personal, 15 yardas, y aparte van a poder ser susceptibles a multas.
Ahora,
creo,
perdón,
principalmente, Maus, entiendo que 5 veces, según los números de la NFL, 5 veces más proporcional las lesiones que hay de estas tacleadas. No existían estos números porque los jugadores podían taclear de otra manera. Los jugadores están acomodando a los golpes fuertes, al té arriba, que a la cabeza, que si te mocho, que si te hago esto, no puedo hacerte nada de esto. Entonces, ¿a dónde te puedo golpear? En el centro de tu cuerpo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Amarrándome y cayendo, bajándote con mi peso. Voy a ayudarme a mi peso. Creo que es una pésima decisión utilizar esta regla. Creo que cada vez, y he dicho siempre mucho yo, los referees no son cada año más malos como la gente te quiere hacer creer. 100% estoy convencido yo de que es culpa de las redes sociales, es culpa de la repetición instantánea, que una mala decisión de un árbitro se hace exponencial en las redes sociales y por eso creemos que cada vez están peor, pero creo yo que eran igual y siempre han sido igual. Pero cuando los estamos agregando constantemente este tipo de reglas, que hoy ahora no puedes bajar los cuernos, hoy ahora no puedes hacer este tipo de tacleadas, oye, no le puedes tú golpear el cornerback de esta manera, ni de esta, ni de esta, ni de esta, no puedes bloquear de esta manera, si tú eres el cornerback, no puedes mochar al liniero ofensivo, no. A los árbitros se les está llenando la cabeza demasiado y pues simplemente no pueden estar analizando todas las cosas al mismo tiempo. Para mí es una mala jugada, para mí una mala decisión esta regla, y creo que al final de cuentas tenemos que entender que el fútbol americano es un deporte de contacto y no están utilizando un casco como arma, no están intentando golpear la cabeza, estás tacleando al final de cuentas.
Hay muchas, muchas cosas que desempacar de esta regla. Entonces, nada más para aclarar, ya sé que más o menos ya lo comentaste, pero esta parte es clave. La NFL está dándole 3 cosas a sus referees para poder marcarla. 1, tienen que agarrar al jugador, ahora sí que agarrarlo y tener control sobre él, que básicamente igual y pues quiere decir como que un tiempo determinado de tener control sobre él, pero en cámara rápida va a ser pues muy difícil, ¿no? 2, girarlo. Y 3, ahora sí que hacer ese, ahora sí que dejarte caer con el peso, por así decirlo. Son esos 3 factores. Y solamente si el referee ve esos 3 factores, pueden lanzar el pañuelo. La NFL ha dicho a la vez que va a ser muy difícil para ellos revisar si va a ser meritorio para multas, etcétera, durante la semana. Lo cual a mí lo hace como que muy irónico decir de que estás diciendo que va a ser muy difícil revisarlo con el video detenidamente, pero estás diciendo que es fácil para el jugador pensarlo y procesarlo a velocidad superhumana.
Y para el referee marcarlo.
Y para el referee marcarlo en el terreno de juego. Pero jugando un poquito al abogado del diablo, o más bien presentándoles como la postura de la NFL, de aquí viene. Según esto, y digo según esto, ahorita verán por qué. 230 ejemplos de este tipo de tacleada en 2023, que es más o menos 1 por juego en promedio. Más de 60% a comparación del 2022, o sea, fue un incremento del 60% en 2022, que creo que eso es muestra de lo que dice Dani, de que se están acomodando a taclear de forma diferente. Y la NFL también utilizó este dato, dijo 15 jugadores sufrieron lesiones significativas, más o menos también 1 por semana en realidad, si hacemos ahí la cuenta, poquito menos, pero es un castigo fuerte, es un castigo que yo no estoy en contra de la lógica que aplica la NFL, o sea, del por qué quieren prohibir la tacleada, pero al mismo tiempo tengo cero confianza en que se vaya a aplicar correctamente y es por eso que no me gusta. Y tampoco me gusta el hecho de lo que hemos dicho, ¿no? O sea, luego hay gente que se burla mucho de los castigos de roughing the passer y de cosas que yo he defendido, pero luego de repente sí digo, ¿y ahora qué quieren que hagan, no? O sea, ¿qué hace un jugador
no pueden
queda detrás del ofensivo? Porque ahí es cuando más se dan las tacleadas. Por cierto, este tipo de tacleadas se dan por lo general cuando el defensivo está persiguiendo al ofensivo y que, pues, ¿qué hago, no? O sea, lo agarro y pues sí, como le han enseñado toda la vida a los jugadores de fútbol americano. Si viene de frente, entiendo que no quieran. Ahora sí que si vienes de frente, pues bueno, voy a taclearte como te enseñan los coaches, que es ahora sí que hacer el contacto y seguir corriendo, es como lo explican los coaches, ¿no? O sea, pero vas de frente, de atrás. Obviamente no puedes hacer eso a menos de que seas más rápido. Y un linebacker, un liniero defensivo, no es más rápido que un corredor, no es más rápido que un receptor. No debería de serlo, exactamente. Entonces, llega un punto en el cual dices, ¿dónde está la raya? Y aparte, yo voy a ser honesto, ahorita hacía esta pregunta muy puntual, Diego Montemayor, por cierto, que dice, no, perdón, esta no era. Perdona, Diego, le pido una disculpa a Diego. Ahorita también vemos su pregunta. Pero dice mi tocayo, Santamaría, dice Mauricio Santamaría, dice, para prohibir esto, ¿consultaron a los jugadores? Sí, digo, evidentemente los consultan, más hay desacuerdos entre los jugadores acerca de si se
los
debe
o no. ¿Los ofensivos a favor? Los defensivos en contra.
La mayoría, efectivamente.
Así estamos.
Pero lo que es cierto es que los que se opusieron y muy, muy significativamente fue el sindicato.
Ajá.
O sea, como sindicato, la sí. NFLPA decía no, 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 no.
Que básicamente es al que consultan, al sindicato.
Exactamente. Y son los que deberían de estar más preocupados por la salud del jugador.
Sí.
Y esta parte también es clave. Ahorita les di los datos, pero son los datos de la NFL y la NFLPA diría, yo tengo otros datos, pero fuera de broma, o sea, sí luego se vuelve un tema muy político en la liga de que disputan mucho los datos de cada lado, ¿saben? O sea, la NFL presenta los suyos, por ejemplo, cuando el tema del pasto del MetLife, el estadio de los Giants y los Jets, la NFL decía, no, estos datos son los del pasto artificial, y el sindicato de jugadores decía, no, son estos. Y hay como que luego ese tipo de conflicto, entonces también es difícil saberlo, pero sí, la postura del sindicato es muy clara en que ellos estaban en contra de este cambio, Y también, pues es una estira y afloja de que siempre quieren tener como que, ¿te acuerdas cuando esto? Bueno, ahora me toca a mí ganar, porque están en una negociación eterna, y la NFL y el sindicato.
Y el sindicato de jugadores pues, le dice a la NFL, sí, NFL, tú me estás llegando a decir, no, es que me preocupa la salud de ustedes, los jugadores. Pero oigan, por cierto, se me había olvidado decirles, ¿qué opinan de una temporada de 20 juegos?
Exacto.
¿Qué opinan?
Exacto.
Está bien padre. Pues claro que no, o sea, cada juego que aumentamos es un juego menos en la carrera, le estás quitando tiempo de carrera a los jugadores y estás aumentando las posibilidades de lesiones, y también ha sido la razón de que hemos visto tantas lesiones en las últimas temporadas, porque agregamos un partido y suena poco, pero no es poco. Y por eso muchos equipos hemos visto cada vez más, la temporada pasada, en la semana número 18, la cantidad de titulares mandados a la banca, equipos que estaban peleando algo todavía de mejorar su sembrado, fue exagerada. Y es porque era, vamos a quitarles este partido, ya no los necesitamos en el campo, cada juego extra. Entonces, es una estira de afloja. La NFL lo que quiere es tener juegos ofensivos cada vez más, porque es lo que a la gente le está gustando. Y también va a ir muy, muy atado de la mano en que las apuestas deportivas están explotando a un nivel increíble. ¿Y cuáles son las dos? O sea, si vas a jugar fantasy fútbol, vas a importarte los ofensivos, y si vas a apostar proposiciones de tus jugadores, van a ser a los ofensivos. No estás apostando realmente que si este jugador tiene 5 tacleadas, que si este jugador tiene 3, no, estás apostando yardas, touchdowns, recepciones, etcétera, y eso está impulsando cada vez más. Vamos a seguir viendo este tipo de reglas. Estoy en contra de ella. Hay peores reglas, sí hay peores reglas. Que si le das un manotazo en la careta al quarterback y roughing the passer, es peor regla. Al final de cuentas, que si le caes con todo el peso encima al quarterback, es roughing the passer, es peor regla. Veamos qué es lo que suceda. Lo que sí es que muchos van a decir, va, ya quiero ver cómo ese castigo salva a los Chiefs. Ya quiero ver cómo ese castigo salva a los Bills, salva a los Cowboys, etc. No va a suceder.
Cachetéenlo, si un amigo
les dice. Va a haber escuadras de referees que lo van a marcar más. Va a haber escuadras de referees que los van a marcar menos. ¿Cómo lo hay para cada uno de los posibles castigos que existen?
Ahí y multas toda la semana. Y todas las semanas va a haber multas para los jugadores. Le voy a poner números a lo que decías ahorita, porque cuando yo decía lo de los datos de las lesiones y que decía ahorita les digo como que la teoría ya conspiromaníaca, como decimos aquí en Four Downs, robándole a nuestros amigos de D95, Boinas y cuando estaba por ahí también mi tocayo. En 2020, 49 puntos por juego. Hoy, o sea, después de la temporada 2023, 43.5 puntos por juego. Es un bajón. O sea, NFL sabemos que quiere puntos ofensivos porque, sí, aquí habremos varios como aficionados empedernidos que si vemos un buen juego defensivo diríamos como el meme, ¿no? Así con el cigarro de esto es fútbol. Pero en realidad, al aficionado casual le gustan los puntos. Bueno. Porque el aficionado casual está viendo fantasy. Y la mayoría de los puntos del fantasy no se los hace la defensiva, ¿no?
No, o sea, de hecho, las ligas de fantasy muchas están mudando a quitar a la defensiva.
Sí, sí. Y suena muy básico, suena muy tonto, pero es la realidad. Yo creo pocas teorías de conspiración, pero esta sí es una de ellas en la que digo, creo que la tacleada se prohíbe más por el tema de querer más ofensiva que por el tema de la salud de los jugadores.
Y ni siquiera es de que porque de esta manera vamos a tener mejores jugadas ofensivas. Sino es que estas tacleadas están matando a nuestros jugadores defensivos. Y no queremos que una tacleada esta le rompa la pierna a Tyreek Hill. Y de repente los jugadores de los Dolphins pierden muchísima importancia. Que esta tacleada destroce a AJ Brown y de repente los Eagles están un poquito más caídos y no le va a llamar tanto la atención a la gente verlos. ¿Cómo le pasó a los Baltimore Ravens con la lesión de Mark Andrews? Es como que, ok, necesitamos mantener mucho de esto. Y al final de cuentas, como comenta José Torres Andrade, la NFL es una máquina de dinero. Así que así es, amigos, una máquina de dinero, por lo cual no les moleste cuando sus jugadores de sus equipos pidan un buen contrato, porque es porque los dueños están hinchando más de billetes todavía.
Ahora dice Diego Montemayor, que es muy válido, dice, la mayoría de las tacleadas por detrás son a los shoelaces, a los tachos, entonces no creo que termine impactando significativamente. Y es una postura muy justa, sobre todo viendo los mismos números de la NFL, de decir, aproximadamente es una tacleada por juego. Pero al mismo tiempo, es un castigo fuerte el que van a imponer. Es de 15 yardas, ¿no? Es un castigo como personal foul. Y va a ser un castigo que yo temo con todo mi ser el primer partido que nos defina.
Sí.
El primer partido que nos defina esa regla, híjole, va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Imagínense que en la semana 1, y no digo que en el último segundo sea un castigo que le cueste a un equipo un touchdown o algo por el estilo. Me refiero a que sea un partido de una posesión y que todos estemos pensando en esa jugada clave que todos vimos en Sunday Night Football juntos y todos estamos peleándonos por ella. Es a lo que realmente le tengo miedo en lo personal, sobre todo porque cuando hay una regla nueva y la NFL le pide a sus oficiales que sean enfáticos con esa regla, suelen lanzarlo mucho. Y no me sorprendería que de repente veamos todavía más porque los estén buscando y los estén cazando, ¿no? Entonces,
a mí me gustaría que la trataran como trataron el año pasado la bajada de los cuernos de los corredores, que sea muy bien. No le voy a pedir a mis árbitros que lo estén buscando constantemente. Si yo lo veo en pantalla, yo lo reviso, yo multo a los jugadores. ¿Le sale caro a los jugadores? Sí, si le sale caro a los jugadores, está feo eso también, pero es mejor eso a decidir partidos de otra manera. Y creo que sí puedes intentar eliminarla de esa manera, como seguramente se está eliminando la bajada de los cuernos a los corredores, porque ya tienen miedo de que les metan sus multas de 40, 30 mil dólares, 15 mil dólares, porque sí, ganan muy buen dinero, pero si tienes que hacer un chequecito de 16 mil dólares para mandárselo a la NFL, no te gusta mucho. Entonces, esas otras las reglas, Maus. Otra que para mí es muy importante es que después de que extendieron la temporada 18 semanas, no extendieron la fecha límite de trades, la cual se mantiene en la semana número 8, se mantenía en la semana número 8, ahora se pospuso hasta después de la semana número 9, dándole una semana extra a los equipos de decidir entre dos cosas. Número 1, si realmente vamos a competir por un puesto en los playoffs, o número 2, si realmente estamos ya afuera. O sea, ¿qué es lo que vas a estar haciendo? Y hay muchas cosas muy importantes más. Mira, un equipo con marca de 4 ganados y 4 perdidos, de acuerdo a simples estadísticas, tiene 41% de probabilidades de postemporada. Una cantidad que dices, ok, no me voy a deshacer de mi estrella que va a ser agente libre porque me puedo colar a playoffs. Pero si te esperas una semana más, a la semana número 9 con esta extensión, y pierdes ese partido, del 41% se baja el 28%. En ese momento los equipos van a decir, ok, si no, ya, hasta aquí llegamos.
Sí.
3 ganados y 5 perdidos. Tienes 18% de llegar a playoffs. Igual hay algún equipo, como no lo sé, los Atlanta Falcons el próximo año, que digan, nos la seguimos rifando y vemos qué podemos hacer. Pero si pierdes en la semana número 9, esas posibilidades de con marca 3 y 6 se va a ir al 10%. Entonces vamos a ver a grandes estrellas que están en contratos de último año ser movidos, ser intercambiados a otros equipos en la semana número 9, mejorando más rosters. Vamos a impulsar y promoverle a los equipos que digas, utiliza tus picks de otros años para mejorar tu equipo y cierra esa diferencia entre tú, no lo sé, el próximo año, los Rams de Los Ángeles con los San Francisco 49ers en tu división. Vas muy bien, tienes la oportunidad de llegar a playoffs muy ampliamente. Ve por ese jugador que igual y los New England Patriots van a vender, igual y los Commanders van a vender. O sea, de que esos equipos que igual están más a media tabla de la próxima temporada, intenta ir por ese tipo de jugadores. Y aparte, vas a garantizar que todos los equipos van a tener mínimo 8 partidos. Porque aparte, sí, con los bye weeks, que nomás tuviera 7 juegos en la semana número 8, es como, ok, marca 3 ganados y 4 perdidos, te mantiene 29% de posibilidades de llegar a playoffs. Pero si juegas una semana más en la 9, porque tú ya tuviste tu bye week, pierdes 3-5, 18%. Es como, ok, ahora sí, a vender. Y creo que nos va a dar unos deadlines en los intercambios mucho más interesantes, mucho más intrigantes, más movimientos, más cambios, y esto va a mejorar a los equipos contendientes.
¿Qué es lo que quiere, no? También la NFL con esto, ser un poquito más mediático. Últimamente creo que las fechas de intercambios han sido mucho más vistosas que, por así decirlo, hace 5, 6, 7 años, como que últimamente se ha activado más ese mercado, y este cambio de regla no le afecta a nadie, en mi opinión. No es tan tarde en la temporada que afecte también el tema de la competitividad, de que ya nada más lo hiciste por estar muerto y casi casi que hasta te pusiste de acuerdo con el otro equipo. Entonces, ajá, creo que es muy justo, es una semana de diferencia nada más, y creo que sí nos va a dar más trades, así que por mí también recibe 2 pulgares arriba, así como ustedes deberían de darle, sí, pulgar arriba a este video. Por cierto, denle like si les está gustando, eso nos ayuda a poner este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Y más que nada, creo que pues no afecta a nadie.
Y nos va a dar más paridad para la siguiente temporada, uh-huh, porque los equipos que estaban cerquita de playoffs y no se deshicieron de esos jugadores que se convirtieron en agentes libres, van a tener más picks para el próximo draft y armarse un poquito mejor, y vamos a empezar a cerrar cada vez más la brecha.
Ahora, otros cambios de regla que hubo en esta junta de dueños. Hay una que para mí es significativa, el tema de los retos.
Sí.
Que ahora, obviamente, bueno, pues tienes tus 2 retos, y si te sacas uno bien ahora, a diferencia de en años anteriores, uno de esos bien, tienes un tercer reto. Uh-huh. Que creo yo es lo más lógico, creo que así debió haber sido siempre. Porque ¿cómo es posible que yo tenga dos retos y si me los saco bien de todas maneras ya no puedo usar un reto más adelante? O sea, de esta manera seguro ese tercero, si me saco uno bien, ¿no? Y creo yo eso es excelente.
Sí, o sea, tienes, antes era que utilizaste ya un reto, la regaste, esto que okay, ya no puedo utilizar este otro, al menos que esté 100% seguro de que, o sea, ya no va a ser mi última oportunidad. Ahora es de que, ok, la puedes regar dos veces. Dos veces la puedes, ya la regaste la segunda vez, ok, ya hasta aquí llegaste, o sea, y está bien. No se va a tratar de que nomás te retando por retar, por eso tienes que darle ese límite a los equipos. Pero si ya, si una vez tú retaste y los refes estaban mal en su decisión en el campo,
porque es mi problema.
Porque es mi problema que ya te vea, no, toma tu reto de regreso y lo vuelves a utilizar, lo vuelves, ok, ya tienes una tercera oportunidad. Es importante, no se puede retar ningún castigo todavía.
No.
Porque nos preguntaban que si se va a poder retar la jugada de la tacleada, no.
Pero otro cambio importante y un cambio que yo, la verdad, sí, gracias dioses del fútbol americano por darnos ese cambio, es que si bien el equipo no lo puede retar, el oficial de repeticiones de la NFL puede ver un roughing the passer que no sea roughing the passer y decir, no, me lo cambian. ¿En qué jugadas va a importar esto? Porque no va a ser en todos los roughing the passers.
No.
Por ejemplo, yo creo que en el que menos va a importar es en el que más nos frustra a todos, que es el de dejarte caer con el peso encima del quarterback, porque va a ser el más difícil de tener la famosa evidencia indisputable, ¿no? De que no le cayó con el peso. Va a ser muy difícil porque la regla dice que puede ser nada más con algo objetivo. En otras palabras, si yo marqué un roughing the passer porque le pegó a la careta al jugador, ahí sí se puede retar. Y si no le dio en la careta, si le dio en el shoulder, ok, se quita el roughing the passer. Ese es el verdadero, la verdadera repetición. Que, y además va a ser express porque lo va a poder hacer el oficial de repeticiones. No va a tener que salir el árbitro a decir, la vamos a revisar y luego tomarse 5 minutos revisándola y luego, no, siempre esto. Más bien va a ser una corrección más breve del estilo, nos acaban de decir que no es roughing the passer, entonces segundo down. ¿Sabes? Exacto. Ese tipo de cosas. Exacto. Creo que eso es un súper acierto.
Y a los aficionados del equipo que le quitaron el castigo se van a enojar.
Claro, y sobre todo cuando sea Patrick Mahomes a que se lo quiten.
Exacto.
Más bien al revés. A Chris Jones.
No, a Patrick Mahomes nunca se lo van a quitar.
Sí, no, ¿es nada más roughing the passer? Sí, ¿verdad?
Sí, me parece que nomás roughing the passer es el que ampliaron esa regla, pero okay. Retos a castigos no se van a tener y es un mega acierto. No puedes retar castigos. Ya lo intentamos en las interferencias de pases ofensivas y defensivas y fue uno de los mayores fracasos que tuvimos como cambio de regla. Así que, por favor, no lo pidan. Porque no,
y hay una...
Ya lo vimos, no funcionó.
Y hay un precedente, por así decirlo, sobre todo cuando ya adoptaste una regla de esa liga, de la XFL. La XFL hacía un super reto, le dicen. Y el super reto es que puedes retar un castigo, pero nada, lo puedes hacer una vez por juego. A mí me choca esa regla, pero igual algún día la quieren proponer en la NFL.
No, yo creo que no.
No me gusta. La LFA, de hecho, la adoptó en México este año. No me gusta tampoco. Pero pues ahí eso sí no me gustaría. Y otra cosa, nada más otra actualización rápida. El Touch Push está vivo. Ya dijo la NFL que no es sorpresa. Dijo la NFL, las Águilas lo hacen muy bien. Ni modo, aguántense. Sigue habiendo Touch Push. Y la famosa propuesta de que en vez de una patada corta sea una oportunidad de 4th-and-20, en la cual el equipo tenga que ganar 20 yardas para recuperar el balón, también. Otra vez la volvieron a matar.
Que no debería existir para mí.
Y el próximo año Águilas la va a volver a proponer. Y el próximo año Águilas la va a volver a proponer. Y Filadelfia los odio con todo mi ser.
Bueno, el que debería estarla proponiendo sería los Chiefs.
De que por tener a Patrick Mahomes.
Pero no, para mí la patada corta tiene que ser igual de improbable lo que es ahorita. Porque al final de cuentas, ¿por qué te voy a dar más aperturas a ti, equipo, de voltear el partido? O sea, si vas perdiendo, intenta recuperar la patada corta. Que, por cierto, en el cambio del kickoff, no sé si lo mencionamos, las patadas cortas, ya no existen las patadas cortas sorpresa, ya las tienes que anunciar que vas a hacer una patada corta y nomás lo puedes hacer en el cuarto. Que al final de cuentas, no puedes hacer una patada corta, ningún equipo en su sano juicio va a intentar una patada corta antes del cuarto.
Exacto.
Entonces, realmente, simplemente lo que quitamos eran las patadas cortas sorpresas y ya más. Ya. ¿Sabes qué no mencionamos? Y quiero poner aquí, si hay un castigo de rudeza innecesaria, cualquier castigo después de la jugada, digamos 15 yardas y en vez de, como pueden ver ustedes, la patada se hace desde la yarda 35 y si son 15 yardas se hace desde la yarda 50 o si son 5 yardas se hace desde la yarda 40, etcétera, eso nomás va a afectar la línea de patada. No va a afectar las zonas, las landing zones. Entonces, en un castigo de 15 yardas, que vas a patear desde las 50, digamos un jugador hace un golpe después del punto extra o después del touchdown, son 15 yardas, el otro equipo ahora patea desde las 50, los jugadores que van a regresar el balón van a estar 15 yardas más cerquita de ti, entonces van a estar en la 25 los que te van a ir a taclear. Van a estar en la 25, vas a mover a las líneas, pero no vas a mover las zonas de taclear. Entonces,
a ver, es que dijiste que el que se movía era el pateador.
Las líneas de los jugadores se mueven. Las líneas de los jugadores se van a afectar. Lo que no se ve afectado es la landing zone. Entonces, si tú estás pateando desde la 50, significa que tus tacleadores están en la 25 del rival. Ya. Y si está en la 25 del rival, imagínate que te la pateo.
Estás a 5 yardas de landing zone.
Te voy a encerrar luego. Entonces, esos castigos van a ser muy costosos ya.
Okay.
Ahora sí van a ser costosos. De la otra manera, es como te pateo a la 50 y el balón va a llegar a la zona de anotación sí o sí, porque tomo lo que estoy haciendo.
Eso está muy bien.
Te voy a poder encerrar rápidamente si cometes un castigo de rudeza innecesaria, etcétera, después de la jugada del touchdown. Eso,
eso me gusta mucho.
Eso va a ser muy interesante, Maus.
Eso no lo había estudiado yo, la verdad. Eso me gusta bastante. Uh-huh. Pues entonces, esas son las reglas en realidad que cambiaron en la NFL. Al menos, pues no creo que cubrimos todas. De hecho, iba a decir que las más significativas, yo recuerde, no nos faltó nada.
Todavía puede haber un cambio más, ¿no? Hay una junta más de
dueño. En mayo.
En mayo.
En mayo todavía hay una junta más, que de hecho era como que la duda del kickoff era, se sabía que había mucho apoyo para la regla del kickoff, pero aparte, hubo tres equipos que votaron en contra de la regla del kickoff. Packers era uno de ellos, okay. Y los otros dos no me acuerdo cuáles eran, pero sí hubo tres equipos que votaron en contra de la regla del kickoff. Ahora, para quedarnos en temas controversiales, pero ahora no de reglas, hubo un reporte acerca de Dak Prescott que causó furor en las redes sociales, hubo todo tipo de reacciones, fue un reporte que se dio el día de ayer y lo queríamos abordar porque realmente ha sido lo que ha dominado las noticias del mundo de la NFL desde ayer, a pesar de que, en mi opinión, por lo menos, pues no fue mucha noticia que digamos. Les leo el tweet tal cual de Ian Rappaport, de donde nace todo este drama. Se los voy a leer, se los voy a traducir. Dice, los Cowboys y el quarterback Dak Prescott tienen un entendimiento mutuo acerca de su situación contractual, dijeron fuentes. No hay ofertas de Dallas, sin ofertas de Dallas, a pesar de que él está en un año de contrato. Y el dueño Jerry Jones dijo, estamos donde estamos, y estamos preparados para este año. No hay indicio de que un acuerdo venga en camino. Eso es lo que tuiteó Ian Rappaport. Mucha gente lo interpretó como Dak Prescott no va a renovar con los Cowboys en 2024, pase lo que pase. Lo cual creo que no es un reflejo de lo que está pasando en Dallas. Tan es así que inmediatamente hubo reportes de gente de los DallasCowboys.com, reportes de Dallas Morning News, que todos salieron con la historia, que igual y los que seguimos a los Cowboys lo hemos visto más de cerca, que es, sigue en la mesa la extensión. Se han tardado demasiado los Cowboys en encargarse de este tema, pero sigue en la mesa una posible extensión para los Cowboys. Yo como lo veo, es que con todo ese reporte de Ian Rappaport, que para mí la única noticia en sí es que todavía no hay una oferta, para mí esa es la noticia. Lo único que yo diría es, si yo tuviera ahorita que decir qué es lo más probable para estas dos partes, es, uno, que lleguen a la extensión de contrato. Creo que llegan a la extensión de contrato, pero creo que si arranca la temporada y esa extensión no está hecha, ahí sí es donde creo que Dak Prescott probablemente se va en 2025, pero no porque así lo hayan planeado los Cowboys, sino porque creo que igual y Dak ya está más dispuesto a llegar al mercado libre, como lo hizo Kirk Cousins para capitalizar en ello.
Creo, y también importante, Ian Rappaport después citó su tweet poniendo, esto abriría las puertas a que, esto abre el camino a que Dak Prescott llegue a la agencia libre en el 2025.
Ajá.
Creo que...
Más eso es como la interpretación de
Rapshit. Ajá, la interpretación de Rapshit. Ahora, respecto a una posible extensión, Mario García dice, ¿cómo van a extender a Dak Prescott si cuenta $40 millones en el 2025 en dinero muerto? Es que literalmente puedes acomodar un contrato para que no te afecte mucho eso.
De hecho, te ayuda, te beneficia.
Te ayuda, exacto. Te beneficia porque esos $40 millones se aceleran al 2025 por no tener un contrato de más largo plazo donde se pueda repartir ese dinero. Entonces, se convierte en agente libre y ese dinero muerto, ¡pum!, se acelera al 2025. Entonces, Si Dak Prescott llega a la semana número 1 de la temporada regular de la NFL y no tiene un contrato, en automático para mí es una garantía que Dak Prescott va a salir de los Dallas Cowboys. Para mí es 100% garantizado. Y en este momento, la verdad, yo interpreto el tweet de Ian Rapoport como muchos lo han interpretado. Creo que no es nada oficial, obviamente, pero sí creo que indica eso, que a Dak Prescott no le van a pagar, que no le van a hacer una extensión, y los Dallas Cowboys están haciendo el mayor error posible, te guste o no te guste Dak Prescott, porque Dak Prescott, si no lo quieres extender, era para que lo intercambiaras, pero no ahorita. Lo hubiese intercambiado al inicio, cuando el equipo de los Falcons andaban buscando un quarterback. Igual los Falcons hubieran dicho, prefiero a Dak que a Kirk Cousins, un quarterback más joven, que viene de ser casi MVP, porque les guste o no les guste, 50 votantes de la NFL votaron a Dak Prescott como el segundo candidato al MVP, por encima de Brock Purdy, por encima de Patrick Mahomes, por encima de Josh Allen, de Christian McCaffrey, por encima de todos, excepto por encima de Lamar Jackson, el ganador del trofeo MVP. Dak Prescott fue el número 2. Fue el número 2 en equipo del Pro. Vive una gran temporada. ¿El resultado de ellos estuvo ahí? No estuvo ahí. No han estado por Justin Herbert. Y nadie dice nada de la extensión que le dieron a Justin Herbert. No han estado por Lamar Jackson. Nadie dice nada de la extensión a Lamar Jackson. Es el costo jugar para los Dallas Cowboys al final de cuentas, Dak Prescott. Yo interpreto el tweet más como lo está interpretando la mayoría de la gente. Para mí 2024 sí. Es el último año en la carrera de Dak Prescott en los Dallas Cowboys. Porque aparte, por los mismos 40 millones de dólares que hay en dinero muerto para Dallas en el 2025, Dak no tiene ninguna razón alguna por la cual firmar con los Cowboys antes de, o sea, si se acaba la temporada 2024, Dak Prescott haya jugado como haya jugado, no tiene ninguna inclinación de firmar con los Cowboys, al menos que sea un contrato absurdo, porque dice, voy a llegar a la agencia libre donde muchos equipos van a pelearse por mí, y donde un Kirk Cousins acaba de firmar viniendo un desgarre de tendón de Aquiles por 100 millones de dólares garantizados.
A los 36 años de
edad. A los 36 años de edad. O sea, Dak Prescott ya se la jugó una vez jugando bajo etiqueta franquicia. Le fracturaron el tobillo. Firmó un gran contrato. O sea, Dak Prescott tiene tiene la sartén por el mango, y el mango también, y la tapa del sartén, y toda la batería de cocina, porque tiene todo. O sea, Cowboys tiene cero palancas en esta negociación. Cero, o sea, ninguna. Absolutamente es nada. O sea, fuera que Dak Prescott se le acabe la carrera con una lesión tipo Alex Smith, no está en riesgo alguno de firmar un contrato que le pague 60 millones de dólares anuales el próximo año. Es lo que va a firmar Dak Prescott. Si es con los Cowboys, es con otro equipo, es lo que veremos. Pero...
Y creo que esas de las partes que yo el otro día lo ponía en Twitter, aquí no es un debate necesariamente de si creen que Dak es bueno o no, lo suficientemente bueno o no, pero yo diría que estés en el bando que estés, si eres fan de Cowboys, por ejemplo, respecto al tema de Dak Prescott, tienes que ver cómo han hecho las cosas los Cowboys y tienes que concluir que ha sido un trabajo extremadamente incompetente. Sí. Porque no crean, en serio, y lo digo con toda la objetividad del mundo, ustedes saben que yo quiero mucho a los Cowboys, pero no crean que esto es como que el plan maestro de Dallas de decir, sí, ya no queremos jugar con Dak, ya no más. Esto es más un tema de querer ganar la negociación y que salga el tiro por la culata de una manera horrible.
¿Cómo ya le salió?
De pretender que ellos tienen la ventaja en esta negociación cuando no la tienen. Cuando no la tienen porque además de la palanca financiera que tiene Dak Prescott, que por cierto, esta parte es importante y es el objetivo de este segmento, por cierto. Sabemos que ha causado mucha confusión. Porque por acá decía Mario García, dice, es mejor cortarlo ya, así liberan dinero, 29 este año y 14 en 2025. ¿Estás leyendo el contrato mal, Mario? Creo, y no lo digo criticando ni nada, como digo, esta parte es como para aclarar el tema. Si Cowboys corta a Dak Prescott este año, que obviamente no lo van a hacer aparte por la altura del año en el que estamos, Cowboys todavía se afectaría 11 millones de dólares adicionales en el tope salarial. Sí. Entonces, no es esa opción realmente.
Puedes cortarlo post-junio y te ahorras 29 millones de dólares este año.
Pero que son de todas maneras con los... Y que no va a pasar, esta parte es muy importante, pero serían 26 millones de dólares en dinero muerto y luego 26 también el próximo año.
No, sería 66 el próximo año.
¿66 el próximo año de dinero muerto?
Porque es aventarlo.
Ah, es aventarlo todo.
Sí, los 40 millones de dólares... Sí. La única manera de evitar los 40 millones de dólares en dinero muerto 2025 es extender a Dak Prescott.
Sí. Entonces, y además, aquí va el otro tema. Y este es el tema principal por el cual yo creo que Cowboys termina firmando a Dak Prescott y por el cual creo que este siempre ha sido el plan y creo que es una pésima idea esperarte tanto, pero creo que Cowboys va a terminar entregándole el cheque en blanco a Dak Prescott. Si tú no te quedas con Dak, tienes a Micah, tienes a CeeDee negociando por su futuro, y Micah y CeeDee te preguntan, bueno, ¿y quién es el quarterback el próximo año? Y tú no le sabes decir, y te preguntan, bueno, pero mínimo sabes quién es el head coach, y tú no le sabes decir, y Micah te dice, bueno, ya de perdiz, dime quién es el coordinador defensivo, y tú no le sabes decir, porque Mike Zimmer también está en contrato de un año. Y de repente realmente echas todo a perder. Todo. Te conviertes en una franquicia sin pies ni cabeza. Yo creo que esto termina por suceder. No estoy orgulloso de cómo hacen las cosas los Cowboys, pero creo que así es como operan realmente y tienen esta fantástica idea de que las fechas límites hacen acuerdos, que a veces les ha salido muy, muy mal, incluyendo con el contrato anterior de Dak Prescott. Ahora, pero lo único que sí es importante que queden claro es que el reporte de Ian Rapoport está lejos de ser definitivo. Uh-huh. Es más como un estatus de cómo estamos el día de hoy.
Ok, ahora, hay un comentario de Enzo Cam, que dice, nuestro futuro Trey Lance es más joven que Bo Nix, 3 meses más viejo que Jaden Daniels. Sí, Trey Lance es muy joven en la NFL y he visto mucho la conexión en muchos lados de que los Cowboys tienen que hacer de Trey Lance lo que los Packers hicieron de Jordan Love. Hay unas cuestiones muy distintas en este análisis. Número uno, los Cowboys nunca evaluaron a Trey Lance como un talento como los Packers evaluaron a Jordan Love, porque los Cowboys no fueron por Trey Lance, ellos tradearon por él. Número dos, Jordan Love está y ese fue el proyecto como lo fueron Rodgers, porque mientras lo vimos en pretemporada, mientras se vio un tiempo de juego corto por lesiones de Aaron Rodgers o por lesiones de Brett Favre, estos jugadores jugaron bien. Trey Lance nunca ha jugado bien en la NFL. El equipo de los 49ers que pagó 3 picks de primeras rondas y más por él, decidieron deshacerse de él y ya no tenerlo en su equipo. Trey Lance no puede ser el plan de los Dallas Cowboys, al menos que te deshicieras de Dak Prescott ya. Sí. Porque Trey Lance, adivinen a dónde va. A una extensión de contrato. Y el próximo año, digamos, firmas a Jordan Love, ahorita está jugando, va a jugar en su último año de contrato. Jordan Love va a convertirse en un quarterback de $60 millones al año. Entonces, no es que Trey Lance va a firmar por menos. Trey Lance lo vas a firmar por un año, por $20 millones quizás. Y si es tu respuesta y ves que juega bien, ok, ya tengo un quarterback franquicia una vez más. ¿Qué tengo que hacer? Pagarle $60 millones al año. Y lo que Trey Lance ha demostrado en la NFL está a años luz de lo que ha demostrado Dak Prescott en la NFL. O sea, literalmente, Trey Lance no puede ser tu plan. Puede ser tu plan un quarterback novato el próximo año. Puede ser tu plan un quarterback novato este año. Pero toda la manera en la que se ha manejado esto es terriblemente mal. Porque Dak Prescott hubiera valido mínimo un pick de primera ronda en trade este offseason. Y pudo haber sido los Minnesota Vikings. Pudieran tener el pick número 11 los Dallas Cowboys en este momento. No lo hicieron. Están peleando. Creo que estoy de acuerdo con Maus, que están intentando ganar la negociación. El problema es que cada momento que nos estamos acercando es, o sea, a Dak Prescott o lo conviertes en un quarterback con $180 millones garantizados antes de que inicie la temporada regular 2024, con $60 millones al año aproximadamente, o 2025 Dak Prescott está jugando para otro equipo con un contrato de $180 millones garantizados. Como mínimo, porque aparte, si te esperas tantito más y Trevor Lawrence firma por esos $60 millones, va a querer 61.
¿Sí? 62,
porque así funcionan los contratos.
Yo lo he dicho desde la noticia del tope salarial, el número no es 60. El número es 62 y medio. Uh-huh. El número es 62 y medio.
El tope salarial. Y el próximo año el tope salarial va a brincar igual. Otros 30 sí. millones de dólares. Va. El tope salarial, hasta que no se aclimaten las apuestas deportivas en los Estados Unidos, el tope salarial va a estar brincando absurdamente cada año. Va a llegar un momento donde todo se va a regularizar, el mercado de las apuestas ya no va a darte para incrementos tan agresivos y ok, o sea, se va a quedar el tope salarial igual de alto, pero vamos a regresar esos aumentos igual de $10 y $15 millones.
Y bueno, ahí está aclarado, creo yo, el tema de Dak Prescott. Sé que igual iba a haber ahí todavía varios detalles a seguir. Quiero hacer un paréntesis antes del último tema, muy, muy rápido. Ya lo encontré ahora sí, página de operaciones de la NFL. Es de la 30, pero hay páginas que de plano dicen 35, sí, incluyendo la página de los Vikingos de Minnesota, ¿sabes? O sea,
es que igual
páginas
lo reportaron mal.
Oficiales de la NFL. Sí. Pero entonces, ahora la pregunta que yo tengo y que voy a investigar ahorita cuando se acabe el programa es de que, ok, ¿de dónde salió el documento que está mal? Porque si es de la NFL, o sea, pues nada más quiero hacer como, ok, la historia, ¿no? De qué fue lo que pasó. Entonces, pero bueno.
Touchback, el balón llega directo a la zona de anotaciones, a la yarda 30. Uh-huh. Si bota en landing zone y se rueda a la yarda número 20, a la zona de anotación, es touchback. Ah, pero importante, no es como antes de que si el balón rodaba a la zona de anotación, el balón estaba muerto si estaba en la, si era touchback. No, el equipo lo tiene que tocar e hincarse. Literalmente arrancan de la 20.
Se nos fue yendo el tiempo poquito a poquito para los Titans, pero todavía alcanzamos a hacerlo. Quizás Dan y yo queríamos platicar acerca de que los Titans se están armando y se están armando bastante bien.
Sí, así es más, porque los Titans fueron unos equipos muy controversiales al deshacerse de su head coach Mike Vrabel, un head coach que todos estaban como que lo tenían muy bien parado, todo el mundo creíamos que iba a conseguir una posición de head coach rápido, no la consiguió, nunca la consiguió, y ok, Bill, obviamente el nombre de Bill Belichick es más grande que el de Mike Vrabel, pero Bill Belichick está expidiendo un poquito más de control en todo absolutamente y no se lo querían dar, pero los Titans están haciendo las cosas muy bien, tenían múltiples problemas, número uno, no tenías una buena arma ofensiva aparte de Andrew Hopkins, que ya está bastante entrado en años. Número dos, Derrick Henry iba a salir, pero aparte necesitabas un corredor un poquito más versátil en el juego aéreo, bloqueando por core, en jugadas de pase, etc. Y tu secundaria era malísima, y lo están arreglando. Hasta este momento, primero que nada, traes a Brian Callahan como tu nuevo head coach, gran coordinador ofensivo, una mente ofensiva maestra para explotar a Will Levis, tu quarterback de segundo año de la Universidad de Duke, si no me equivoco, soy Duke, ¿verdad?
Sí.
No, de repente pensé Duco Kentucky.
Bueno, ¿quién? ¿Perdón?
Will Levis.
Ah, no, Kentucky. Perdón. Kentucky, okay. Sí.
Sí, Will Levis.
El pensé en otro jugador, sí. Perdón.
Firmas a Tony Pollard para reemplazar a Derrick Henry. Firmas a Calvin Ridley para convertirse en esa segunda arma ofensiva detrás de Dan Hopkins. Firmas al centro Lloyd Cushenberry y los Denver Broncos. Tradeas por la Jairus Sneed y aparte lo firmas un contrato bastante barato. En mi punto de vista, firmas al cornerback Chidobe Awuzie, así que los Titans se están armando en grande para competir en una división en la cual tienes un pick muy alto en el draft, probablemente te vas a llevar al mejor tackle ofensivo, si no es que el segundo mejor tackle ofensivo en Joe Alt o en otro jugador, dependiendo que hagan los Chargers en el pick número 6, incluso hasta un trade podría ser posible para agarrar más picks, si J.J. McCarthy todavía está disponible en el 7, igual es el pick al que hacen trade los Minnesota Vikings, los Titans están haciendo las cosas muy bien. Tomaron una apuesta fuerte, una apuesta grande en deshacerse de un head coach que te ha ganado partidos en Mike Vrabel para ir por un coach joven en Brian Callahan, pero creo que por lo que estamos viendo en papel hasta ahorita, ha sido la decisión correcta, porque hacer estas inversiones confiando un año más en Mike Vrabel se me hacía más complicado después de la bajada de nivel que estaba teniendo y que necesitabas al final de cuentas, tienes que decidir una cosa este año y es ¿quién es Will Levis? ¿Quién es Will Levis? ¿Qué va a hacer? Y es traerle una mejor mente ofensiva, ármale una mejor línea, ármale un mejor cuerpo de receptores, de corredores, etcétera. Y es lo que están haciendo los Titans y aparte todo, Maus, en una división que muy padres los Houston Texans el año pasado son mis favoritos en este momento, pero nos estaríamos engañando si creemos que son los Kansas City Chiefs, que la tienen 100% ganada.
Es un equipo que no tiene el equipo para estar tan seguros, ¿no? O sea, evidentemente CJ Stroud es una máquina, es un jugador que nos tiene muy emocionados porque creemos que podría ser uno de los siguientes grandes en la NFL, a pesar de que lo hemos visto muy poco, pero es un equipo que tiene muchas incógnitas también, y un equipo que tuvo sus debilidades incluso la temporada pasada, como por ejemplo, no poder correr el balón ni para nada, ¿no? O sea, es una división muy abierta, estoy de acuerdo con eso, pero el tema de Titanes, nada más quisiera agregar que lo que también me gusta es, voy a volver a poner la lista, por ninguno de estos jugadores tuvieron que ahora sí que romper la alcancía para dejarse caer con todo. La Jairus Sneed fue muy caro, sí.
No se me hizo, a mí se me hizo barato.
Pero, o sea, pero caro de qué, o sea, como una contratación cara en la NFL, en la posición de cornerback, sí lo fue.
Pero te quedas en el pick número 7.
Pero a lo que voy es. Pero a lo que voy es. No se fueron por el agente libre más importante de la NFL. ¿Me explico? O sea, están atendiendo todas estas necesidades que tenían, reconstruyendo de pies a cabeza. Y la verdad es que quedándose muy contentos con los jugadores. O sea, no, la verdad es que siento yo que abordaron muchas necesidades. Lloyd Cushenberry, repito, me encantó. Estás en un buen pick en el draft para llevarte otro tackle, otro liniero ofensivo, si así lo deseas, que creo que lo tienen que hacer. Creo que incluso con un tackle, y ahí va a estar el tema. O sea, creo que incluso si se van con un liniero ofensivo titular en la primera ronda, hay dudas en esa línea, porque es una línea de las peores en la NFL.
Estar línea. ¿Sí? Y si te llevas el trade del 11 y el 23 por el pick número 7, que creo yo, personalmente creo que va a ser el trade.
Sí.
El número 7 creo que es donde los Vikings van a seleccionar a J.J. McCarthy. Es como que mi corazonada es esa de que no creo, he visto muchos mock drafts de los Pats tradeando el pick número 3. La cantidad de gente que está llevando los pro days de Jaden Daniels y Drake May te canta,
a gritos de que no es cierto, van por coreback en el 3. Sí. No, no, también lo cual.
Creo que los Titans pueden llevarse a dos jugadores de línea ofensiva entre el 11 y el 23, de los Minnesota Vikings, y básate, es un draft muy profundo de línea ofensiva, especialmente de tackles, y obviamente no van a ser contendientes 100% en 2024, estamos lejos de eso todavía, pero que con un buen draft y con un Will Levis cumpliendo expectativas, ¿pueden ganar la división sur de la conferencia americana? La pueden ganar.
Sí.
La pueden ganar, porque los Texans, increíbles, los Colts, veamos cómo les va con Anthony Richardson, o sea, hay muchas dudas en esa división, y los Titans por lo menos están diciendo, no nos vamos a quedar atrás. Vimos mejorar a los otros tres rivales, bueno, los Jaguars no, los Jaguars empeoraron, nosotros tenemos que buscar mejorar para mantenernos competitivos.
Dani, ya nos vamos, muchas gracias.
Muchas gracias, más y nos vemos el siguiente miércoles.
Gracias a todos ustedes por ver Four Downs, una semana más, nos vemos el próximo miércoles, como lo dijo Dani, 5:30 de la tarde, denle like al video, nos vemos y muchas gracias, bye bye.